Bienvenidos a otro episodio más. Hoy vamos a estar hablando de la carrera más importante del mundo y de Puerto Rico, el Medio Maratón de San Blas. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, un poquito de la historia, completamente necesario para introducir lo que es esta gran carrera del fondismo, importantísima para Puerto Rico. Y vamos a hablar, ¿verdad?, lo que es la carrera del 2023 y esta que aconteció la semana pasada. El fin de semana pasado estuvo la 62 edición del Medio Maratón del San Blas. Vamos a hablar, ¿verdad?, de los ganadores, y mi experiencia en la carrera. Así que la historia del San Blas básicamente se remonta. Esto es, se celebra anualmente en Coamo, Puerto Rico. Todo comenzó el 7 de agosto del 57, que se aprueba esta celebración comenzando con 3 millas, con el talento local de Puerto Rico. Es celebrada, ¿verdad?, en 3 millas. Así fue que comenzó. O sea, un 5K básicamente. Desde el 63 hasta el 66 es que comienza oficialmente el 21 kilómetros, o sea, el medio maratón. La distancia de 21.0975 kilómetros. Esa es la distancia de 13.10 millas. Ahí es que se celebra, ¿verdad?, esta carrera con el primer atleta extranjero, siendo el colombiano Álvaro Mejías. Esta participación pudo, ¿verdad?, invitar a atletas extranjeros como Edward Winrow, Andrew Boychuk, perdóname si estoy pronunciándolo mal, Víctor Mora, Lou Castagnola, quienes vinieron por primera vez en el 67 y 68 respectivamente. El primer atleta europeo se introdujo en el 69, que fue Gaston Rolands, gran fondista de Bélgica. Así que más de 50 países han sido, ¿verdad?, representados en los años del medio maratón celebrado en Coamo, Puerto Rico. Es considerado, ¿verdad?, uno de los fondos más importantes del mundo. Ya desde sus orígenes logró, ¿verdad?, invitar un gran número de mejores corredores del país, y esto hace que este medio maratón se vaya a nivel mundial y comience a tener, ¿verdad?, la reputación y la distinción como la mejor carrera, ¿verdad?, a nivel mundial. Vienen gente de Australia, de Etiopía, de Japón, de Unión Soviética, China nacionalista, etc. De la misma manera, ¿verdad?, asisten gente de Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, Tanzania, Costa Rica, Kenia, Bélgica, Venezuela, Canadá y entre otros. La participación del finlandés Lese Viren y el etíope Mirutz Gifter, dobles ganadores de medallistas de oro de los Juegos Olímpicos, que también es, ¿verdad?, se trae ese prestigio para esta carrera, ¿verdad?, que brinda un sello de calidad competitiva a nivel mundial del fondo del mundo. Así que esta calidad de atleta que vienen con récords mundiales, que participan en las Olimpiadas, ¿verdad?, hace que crezca más, ¿verdad?, más prestigio para este evento. El atleta etíope Elfenmesh Elalemu estableció un récord de 1:12 horas en la rama femenina para el 2005 y nuestra Beverly Ramos en la categoría nacional femenina mejoró, ¿verdad?, el récord a 1:16 en el año 2014. Otro de los atletas masculinos que hizo, entiendo que este es uno de los récords y todavía, ¿verdad?, de los récords que se mantienen desde el 99, el keniano Philip Tarus, que estableció un récord de 1:02:10 en la categoría nacional, ¿verdad?, que es de Puerto Rico. Héctor Papo Díaz, que hace 1:04:42, tremendos tiempos en la rama masculina, internacional y nacional. Esto hace que, ¿verdad?, miles de personas pernocten desde días antes, muchas veces en casetas de campaña, para presenciar la carrera. Crean un ambiente espectacular, promociones, mensajes publicitarios, por su calidad competitiva, por su fama mundial. Los productores de televisión Elite Racing seleccionaron el medio maratón de San Blas para presentarse en el programa The Road Race of the Month a través de la cadena ESPN. Este programa es visto a nivel Estados Unidos, Puerto Rico y otros países en decenas de millones de hogares. Esto es una de la historia, ¿verdad?, resumida, porque son ya 62 ediciones, o sea que hay historia se hace y se escribe año tras año, como el año del 2023, que ese récord nacional fue abatido. Ese récord de Papo Díaz de 1:04:42 lo rompe en la rama nacional masculina Alexander Torres. Alexander, nuestro atleta a nivel nacional, hace 1:03:58, pero esta marca, tras que fue celebrada y fue un momento histórico con grandes fotos, gran celebración, fue comprometida básicamente porque surge que hacen, ¿verdad?, un llamado de que Alexander Torres no cumplió, ¿verdad?, con la prueba de dopaje. Y finalmente, después de meses en cuestión de apelar, Alexander Torres y su equipo, la decisión fue final en que le suspendieron esa marca que fue de 1:03:58, tremendo tiempo. Lamentablemente, eso está por verse si nuevamente Alexander Torres, cuando salga de la suspensión de 2 años, que ya para el 2025 entiendo que ya puede ir participando después de esa suspensión, para ver si vuelve y repite la historia para mantener, ¿verdad?, romperle esa historia nacional, que estamos ansiosos por ver su participación en este medio maratón del San Blas. Los primeros, hablando, ¿verdad?, de los primeros tres nacionales, fue Alexander Torres, Cristian Ortiz Benítez, 1:13:39, eso fue para la edición 61, que también hubo un récord de participación. Creo que fueron sobre 1.500 participantes. Luis Rivera fue con 1:17:13, esos fueron los primeros tres nacionales de nuestro país Puerto Rico. Y en la rama femenina tenemos a Paola Alejandra Figueroa con 1.21, Bárbara Quiles 1.25.55 y Liz Marie Sánchez con 1.28.41. En la lista de los internacionales, femenino, Daisy Kimmeli, que hizo 1.13.47, Thalía Valdivia, 1.15.15 y Verónica Wanjiru, 1.15.59. Así que en el segundo de los internacionales, o primero en los internacionales, Joseph Panga, de 1.4.33, Dominic Corir, 1.7.15 y David Bett, que hizo 1.9.13. Esos fueron los primeros en nivel internacional, los primeros tres, que fue una gran participación en el 2023. Se celebró el 3-9-23 del 2023. Eso fue pospuesto en ese entonces porque normalmente, históricamente, la celebración del medio maratón del San Blas es la primera semana de febrero, luego de celebrar las fiestas patronales. Se celebra y se cierra en broche de oro con esta que normalmente también era por la tarde. Ahora se hace en la mañana, a las 7 de la mañana comienzan y dan con pie con esta gran carrera. Así que se mueve porque se estaban saliendo de un brote de la pandemia del COVID-19. Se mueve para el 3-9-23, o sea, marzo 9 del 2023. Y este año se celebró el 3-3-24, o sea, el 3 de marzo del 2024, que también se hace historia porque hubo hubo 2.100 participantes. Fue sold out. O sea, cerraron temprano el 28 de febrero, que era el último día para inscribirse. Se cerró con 2.100 participantes. Eso otro año. Año tras año esto ha crecido aún más todavía. Hay muchos más corredores, que eso es algo, ¿verdad?, de celebrar. Fueron más de 2.100. Eso es demasiado. También fue dedicada a uno de los atletas que lleva tiempo destacándose en el mundo del fondismo y del atletismo, Arnaldo Martínez, la cual es algo que es coameño también. Él es natal del pueblo de Coamo. Así que fue algo histórico, algo bien bonito, bien preparado. Por 2 años he participado consecutivamente. Y hay una organización increíble. Hay una vibra que no me cabe en palabras. No encuentro palabras para, ¿verdad?, para describirla. Pero es una celebración que se siente desde que tú llegas hasta que tú te vas. Te vas con un gran recuerdo. Es algo eufórico. Es increíble percibir, ¿verdad?, toda esa energía que trae la gente, los que tienen ansias por ver que comience la carrera, están acomodándose desde temprano, todos los corredores también con esa emoción, con ese nerviosismo, esa emoción, esas ansias de participar, que en general el pueblo completo, desde que tú llegas, lo puedes percibir, y tanto como para los participantes como los espectadores, es algo que es espectacular, espectacular. Sinceramente, es una experiencia única que te marca el resto de tu vida, porque se detiene todo, te celebran, y el tú lograr una de las rutas más difíciles en cuestión de que tiene mucha, ¿verdad? Mucho tiene, es retante, porque es una carrera que tiene una cuesta que es famosa por ser una cuesta de las cuestas más duras y largas, el Ajoguillo. Pero además del Ajoguillo, hay muchas otras más cuestas que una vez tú comienzas, ya casi terminando la carrera, es que tú comienzas a aliviarte, ¿verdad? De lo que es, o ya pasaste lo más malo, que es todo el cruce de toda esa, de esas cuestas que distinguen esta ruta del San Blas. Así que es intimidante, retante, pero la vibra que tú vives, la energía positiva de los corredores y los espectadores, y durante toda la carrera tú ves gente aplaudiéndote, apoyándote, gente que vienen de diferentes lugares del país, diferentes lugares del mundo también, que van allí a celebrar. Es algo único, ¿no? Es algo que lo hace muy especial. Y aunque repitas de nuevo la carrera, siempre te llevas algo nuevo. Siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo que apuntar para anécdota de la experiencia vivida. Y entiendo que es lo mismo que le sucede, ¿verdad?, a todos los corredores de manera distinta. Así que escuchar otras experiencias de otras personas que participan también es algo lindo, ¿verdad?, de escuchar y de ver. Entonces, vamos a entrar, ¿verdad?, a mi experiencia personal en la carrera, en esta edición número 62. Yo he tenido varios contratiempos en cuestión de tuve una lesión, en Navidades fue un poquito turbulento, también tuve diferentes contratiempos que no me permitieron prepararme bien, y eso me sacó de onda y estuve distraído al punto de que cuando me entero que está a la vuelta de la esquina el medio maratón del San Blas, me sorprende porque básicamente no tuve un entrenamiento específico para esta carrera, lamentablemente, así que no me sentía preparado, aunque, ¿verdad?, yo he continuado entrenando, pero no al volumen ni siendo específico, ¿verdad?, para esta carrera, que hay que prepararse bien, porque como estaba hablando, hay mucha elevación, hay mucha cuesta, y es bien retante para tu cuerpo. Así que, ya tenía que bajar, ¿verdad?, mis expectativas en cuanto a eso, quería participarla, disfrutármela. Y bajé las expectativas, como no había entrenado específicamente, así que no estaba entrenando para un tiempo específico. Así que decidí, ¿verdad?, el irme conservador, ver cómo me sentía durante la carrera. Siempre que voy a una carrera que repito, ¿verdad?, una de las metas que me propongo es hacer un buen tiempo dentro de esa distancia o mejorar, ¿verdad?, el tiempo en esa ruta. Porque no todas las rutas son iguales. Hay unas que son, pues, que tienen mucha elevación, que no es para hacer tal vez un tiempo, una marca personal en esa distancia. Así que, pues, sería una marca básicamente en esa ruta en específico. Así que, teniendo eso en mente, reviso lo que hice el 2023, la edición número 61, que fue mi primera vez, mi primera experiencia, la cual fue excelente. Hice 1:37:37. Así que puse esa marca sin experiencia en la ruta. Tuve varias lecciones en cuestión de que me fui al principio, la primera mitad o las primeras millas, fui muy rápido, y al presentarme todas estas cuestas y esta elevación, pues me dio, el impacto fue duro. Pero pues lo ataqué lo mejor que pude dentro de mi condición. Luego, después de haber pasado todas las cuestas, incluyendo el ajoguillo, pues pude recuperarme y hacer un buen tiempo de 1:37:37. Entiendo que para mí, sin la experiencia, fue sumamente excelente. Pero ya sabiendo esa experiencia, pues vengo con esto en mente de que no me voy a meter presión de ninguna de las dos metas que normalmente me propongo, que sería mejorar mi tiempo en distancia o mejorar mi tiempo en ruta. Así que yo dije, pues, voy a comenzar suave. Y así mismito hice, me acomodé. Yo diría, estaban los elites, estaban después los que los duros, competitivos, a nivel, ¿verdad?, nacional, y los que se acomodan al frente. Y después habían muchas otras personas, y después estaba yo. O sea, que era como un poquito menos de la... no estaba en la mitad del grupo de los 2.100 personas, pero estaba cerca, pero no tampoco tan cerca de estar al frente. Así que comencé bastante distante, y eso hace que yo comience bien reservado, bien conservador, porque como había tanta gente en la carretera que no te permite, ¿verdad?, avanzar. Así que utilicé eso estratégicamente para controlarme, ir calentando, y hago esa primera milla esquivando personas y tratando de encontrar un ritmo que no sea tan lento pero tampoco rápido. Y ahí hago la primera milla con 7:11, la cual me sentí muy bien. Cuando tú vas esa primera milla, hay mucho frío, pues ahora la temperatura está excelente. Ahí voy cómodo, corriendo, corriendo entre las personas. En la segunda milla ya hay muchas personas, pero cada vez son menos. Y voy avanzando, ya en la segunda milla hago mi 6:48, no hay mucha elevación, sigue siendo flat, que eso es algo que engaña. Porque las primeras millas, tú vas pensando, tú vas tan cómodo, la temperatura está tan buena, que tú tiendes a confiarte mucho y puedes ir muy rápido y después pagar las consecuencias. Así que irme reservado, yo dije, pues este es el tope que debería estar en estas millas. En estas próximas millas quiero mantenerme aquí para luego no pagar las consecuencias. Ya en la tercera milla comenzamos, después de la rotonda, comenzamos a subir. Este es el comienzo de la primera cuesta que uno ve. Ahí me sentía bien cómodo, cada vez me sentía más cómodo, pues aceleraba un poquito más y atacaba esas cuestas que yo sabía que, pues, muchas de las cuestas la gente tiende a bajar demasiado después de haber ido muy rápido. Así que sigo avanzando, sigo viendo mucha gente, sigo pasando mucha gente y hago en la tercera milla 6:35, tremendo tiempo, pero muy acelerado. Ahí me fui muy acelerado y vuelvo en la cuarta milla después de subir, ¿verdad? Y atacar esa cuesta. Ahí hay una cuesta, después tú vas bajando y hago 6:42 en la cuarta milla. En la quinta milla también, pues bajando y subiendo nuevamente, hago 6:45, que es algo que me voy manteniendo, ¿verdad? En este millaje. Yo digo, pues esta es la milla que me siento bien, que me siento cómodo. Mi pulso está muy bien. Puedo respirar muy bien. Estoy atacando las cuestas muy bien. No me quiero emocionar demasiado. Voy a continuar a tratar de mantenerme en este ritmo que me siento cómodo. Ya ahí, subiendo, bajando y volviendo a subir otra cuesta, en la milla 6, ya picando casi al 10K, hago 7:09, lento, pero bien, porque me siento muy bien, pero como he estado atacando cuesta, siento que estoy llevando un paso bastante conservador para lo que se avecina. Ya después de aquí, de esta milla 6 a las 7, es que comienzan a venir muchas cuestas de corrido. Que va subiendo, bajando, subiendo y bajando, subiendo, pero sube más de lo que baja. Aquí viene la milla 7, que hago 7:12. 7:12, o sea, voy bajando el paso, pero subiendo más cuesta. En la milla 8, aquí es básicamente bajando. Ahí pues me mantengo nuevamente con 7:13. Y viene la famosa cuesta del ajoguillo, que es en la milla 9, voy y hago 7:37. En comparación con el año pasado, esto es tremendo, tremendo tiempo para mí. Y continúa el ajoguillo bien espinado. En la milla 10 voy con 8:16. Voy bajando significativamente, pero estoy atacando. O sea, el paso parece ser muy lento, pero en la cuesta tan espina que era, es duro y se nota en el pulso. El pulso va elevándose cada vez más. Estás atacando fuerte porque esa era la idea, de irme conservador al principio para poder atacar y no bajar tanto. No bajar tanto. Ya después de la milla 10, vamos a la 11, pero esta vez es ahora a disfrutar bajando. Y aquí comencé, como me sentía tan bien, las piernas las sentía, sentía con una presión, los músculos estaban tan tensos y tan apretados, como cuando tú te pones un pantalón bien apretado, así mismito. Lo sentía súper apretado y esta cuesta bajando me ayudó mucho tanto a respirar, recuperar y dejar que mis piernas continúen su paso. y me fui, como era una cuesta bajando bien espina hacia abajo, valga la redundancia, hacia abajo, hago 6.19 para recuperar, ¿verdad?, el tiempo que estuve subiendo, que reduje. Aquí trato de recuperar un poquito más el tiempo, pero tampoco quería mantenerme en ese tiempo porque es demasiado rápido para, como quiera, a lo que se acontece, ¿verdad? Lo que sería el casi, ¿verdad?, 4 kilómetros más. Que aquí en el 12, que pues, uno ya va terminando la cuesta hacia abajo, va a comenzar a subir y vas a bajar nuevamente y subir de nuevo. O sea que hemos pasado el ajoguillo y tal vez tenga la falsa sensación de que ya terminaste lo más malo, pero si te descuidas puedes pagar las consecuencias. Así que volví a tratar de ser conservador, hice 6.59 la milla 12. Algo ahí manteniéndome, ¿verdad?, sin desesperarme, porque ya estamos llegando, pero todavía continúan varias cuestas. Y en la última cuesta, aquí es cuando ya estaba esperando que en la carretera dijera 20 kilómetros, están en los últimos kilómetros, porque pues obviamente en la ruta está bien marcada. Voy esperando ese último kilómetro para darlo todo. Ahí estoy en esa expectativa, pero estoy acelerando, estoy aprovechando y acelerando poco a poco para cuando llegue ese momento darlo todo. Así es que, ¿verdad?, siempre me gusta correr en las carreras y la última milla hice 6:48 la milla 13 y los últimos .18 que me dio más, ¿verdad? Me dio 13.18, que normalmente eso es 13.10. Me dio un poquito más, pero eso no importa. Ya en lo último, como sabía que estaba en lo último, ahí lo di absolutamente todo y corrí 5:24. Lo aceleré cortando, picando par de cabezas que vi enfrente mío y paro el tiempo, paro el reloj y culmino una carrera en 1:32:44, superando mi marca del año pasado, que fue 1:37:37, así que termino sumamente contento, bien fuerte, me sentí excelente. Puedo ver que tengo una buena base sólida para poder construir en ella. Me afectó tal vez los retrasos y los contratiempos que tuve, pero siento que no fue tan significativo porque me siento muy fuerte, estoy mejor que el año pasado. Eso es algo positivo, algo que hay que ver, que sinceramente me sentí sumamente contento, fuerte y en todo momento estuve corriendo algo que fue una experiencia bien bonita, fue que todo el tiempo estuve avanzando y nadie me pasó. O sea, que yo todo el tiempo estaba pasándole a todo el mundo. O sea, que estaba corriendo de menor a mayor. Yo diría que gran parte de después de la mitad de la carrera, estuve con varias personas que estuvieron casi hasta el final conmigo, que eso fue una experiencia bonita, siempre es verdad, correr con gente que está a tu lado y está con una tremenda condición, y el ver que tú pudiste, verdad, correr una carrera inteligente y exitosa me hace sentir, ¿verdad? Me hace sentir muy bien, me anima mucho para mi próxima carrera, el poder entrenar, ya sé lo que me está funcionando, qué ajustes puedo hacer y qué tipo de entrenamiento puedo seguir incorporando para seguir mejorando, ¿verdad? Mis tiempos y mejorar y superar, ¿verdad? El tiempo de las rutas, sí vuelvo y repito. Así que durante toda la carrera uno ve tanta gente bonita que está todo el tiempo, que a pesar de que no te conozcan, te aplauden, te apoyan, una energía bien positiva, gente que se sacrifica, que van a la carrera, los oasis estaban en todo lugar, nunca necesité agua, había agua de más, habían gente que fueron con sus neveras a dar refrigerio, que no eran parte, ¿verdad? De la carrera como tal, y ellos se añadieron también a apoyar a los corredores dándole agua, hielo, había Gatorade, había de todo, absolutamente de todo. Una experiencia única, y aún al final, que eso parece como si tú estuvieras llegando a una pasarela de Hollywood, porque hay como si fuese un mat, una alfombra. Si no me equivoco, sinceramente, ese final que tú ves tanta gente y hay unas barreras, ¿verdad? Hay una como unas verjas que ponen al final para que el público esté y te estén animando y te estén gritando. Y sinceramente ver tantas mujeres, gente impedida, de todos colores, de todo el mundo participando, nos unimos para celebrar un deporte que es de disciplina, consistencia, es un deporte de admirar, y ver que este deporte esté creciendo tanto es algo que enorgullece, algo que te anima a continuar, ¿verdad? Con tus entrenamientos, a conocer más, a instruirse más y a mantener tu salud. A mantener tu salud. Esto es un, ¿verdad? Es una celebración que me enorgullece, que es parte de nuestro país, que siga teniendo el prestigio que tiene, que siga teniendo las participaciones que tiene. Hubo un chileno que vino también de manera, ¿verdad? De prestigio internacional, con tremendos tiempos. Arnaldo fue el que se le celebró, ¿verdad? Esta carrera, y ganó de los primeros en Puerto Rico de nacionales que estuvieron ahí ganando, que eso es algo que va a ser una experiencia única para él, el que se le celebre y pueda, ¿verdad?, ganar y cumplir esa meta. El número 2 fue José González de Jayuya y Kenneth Figueroa de Sabana Grande, que fue el número 3. Arnaldo hizo 1:08:11, con José González hizo 1:09 y Kenneth Figueroa hizo 1:11. 1:11, el primero internacional fue David Bett, quedó primero con 1:03:18, entiendo que hizo una tremenda marca en comparación con el año pasado, que esta fue la segunda participación de él. El segundo fue Peter Wanili de Kenia, hizo 1:03.26. El David Bett, que quedó primero, es de Etiopía. Y Franz Mamelaya, de Kenia, que hizo 1:04.20. El chileno quedó número 8 overall, hizo 1:07.11. De las participantes femeninas, Joylene Chemutai, de Kenia, hizo 1:14.19, tremendo tiempo. Mercuria Alemeshai, de Etiopía, hizo 1:15.41 en el segundo lugar. Y de México, Isabel Guadalupe Oropasa, con 1:11.04. A nivel nacional, vuelve y repite como campeona. Paola Alejandra Figueroa, con 1:19.31, que mejoró su marca de 1:21 flat. Hizo 1:19.34, tremendo tiempo. La otra Paola Ramos, hizo 1:24.40, con excelente tiempo. Y Bárbara Aquiles queda tercera en 1:26.24. Y con eso culmina una de las carreras históricas que se celebró el fin de semana pasado con una experiencia escribiendo nuevamente en el libro de las historias del medio maratón del San Blas. Tremenda carrera. Esperemos que continúe ese prestigio, continúe este crecimiento del deporte y de esta carrera, sin duda alguna, que siga triunfando este medio maratón. Así que con esto les dejo, ¿verdad?, lo que fue la historia del San Blas y un poquito del 2023 y de este año 2024, con mi experiencia personal también incluida por ahí, y los primeros tres de cada rama. Espero que les haya gustado este episodio muy especial. Recuerden que estamos por el canal de YouTube Dr. Pepe Avilés. Ahí me pueden seguir. Y estamos publicando, ¿verdad?, consistentemente, semanal, cada domingo, un videito corto que normalmente lo discutimos y ampliamos si es algo informativo o una lección filosófica o lo que sea que estemos hablando por allá. Lo ampliamos aquí en el podcast que estás escuchando. Gracias por escucharme hasta aquí y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.